Ser Podcast.
Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena Ser. El larguero. Manu Carreño.
Mañana, por cierto, haremos un especial a las 12 de la noche, después de que se cumpla una semana del caso Negreira, que ha tenido hoy. ¿Qué novedades, Javi Blancola?
A ver, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Tras días de silencio por parte de los clubes, ayer ya sabes que Sevilla, Español y Atlético ya pidieron a la Federación, a la Liga, que lleguen hasta el final en el caso Negreira. Tal y como contó Talavera, el Atlético y sobre todo Miguel Ángel Gil Marín querían emitir un comunicado conjunto de la Liga, algo que no fue posible. Hoy, sin embargo, sí ha habido un comunicado de la Liga, aunque sin el apoyo de Real Madrid y, obviamente, del Barcelona. En ese comunicado, la Liga muestra su preocupación y asegura que actuará con firmeza dentro de los límites de la ley. Además, hoy hemos vuelto a escuchar a Joan Laporta. Recordemos que ayer Javier Tebas decía esto al ser preguntado si Laporta debía dimitir.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que nos ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no?
Hoy el presidente del Barcelona, en un acto donde no ha admitido preguntas de los periodistas, ha respondido así a Tebas.
España reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión, con su fobia por nuestro club. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC. Tampoco soporta que estemos en la Superliga.
Además, Laporta se ha mostrado indignado con las filtraciones que se han ido sucediendo desde que la SER destapara el caso.
Creemos fervientemente que una sociedad es democrática cuando tiene un periodismo libre e independiente. Esta firme creencia que tenemos, la tenemos que conjugar con el que lamentamos profundamente que se estén produciendo filtraciones constantes de documentación, de información, de datos.
Y un asunto más del día, Manu. El domingo, Ernesto Valverde dijo esto sobre los supuestos informes arbitrales que recibían los técnicos. Ernesto Valverde, exentrenador del Barcelona, ahora en el Atlético de Bilbao.
No lo sé, no recuerdo, y nosotros tenemos informes de los árbitros, y en Barcelona yo recuerdo que los miraba y no sabía ni que existían.
No lo recordaba Valverde ni el staff de Tata Martino, porque hoy su ayudante entonces, Jorge Pau Taso, ha dicho en El Confidencial que no tenía ningún informe de los árbitros y que nunca escuchó el nombre de Enrique Negreira.
Bueno, pues nada. Es que, sinceramente, yo creo que habrá parte de la afición del Barça que compre este mensaje populista. Supongo que hay gente que lo comprará. Pero también entiendo que habrá otra parte de la afición del Barça que exigirá que se depuren responsabilidades, ¿no? Y que no es incompatible el querer a tu equipo y animar a tu equipo con que le pidas cuentas a tus directivos de qué han hecho con el dinero que pagan los socios del club. Pero ese nivel y ese populismo barato que sigue utilizando Laporta para argumentar y sin dar una explicación, ¿no? Que estamos investigando. Bueno, en fin, ha sido en una rueda de prensa, como ha dicho, donde ha calificado el periodismo de hoy en día libre, valiente, democracia, tal. Sí, pero ni una pregunta. Efectivamente, no ha habido ni una pregunta para Joan Laporta. Bueno, hoy ha hablado el presidente del CSD. Esta mañana ha sido en un acto que ha tenido lugar. Era el acto de presentación de una nueva línea de ropa deportiva y plataforma de comunicación de la Federación de Surfing. Ahí, evidentemente, los periodistas que han acudido al acto han aprovechado para preguntarle su valoración. Y le agradezco para hacerle 5 preguntas que esté en el larguero a las 12 y 8 de la noche. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Manu.
¿Le han convencido las explicaciones de Joan Laporta esta mañana?
Pues bueno, sinceramente no. Yo a Joan Laporta lo que le pediría, primero le respeto por ser presidente de un gran club como es el Barça, por supuesto, pero lo que sí le pediría es que colabore con la justicia con la lealtad exigible en un caso como este, porque nos estamos jugando algo muy importante, nos estamos jugando el prestigio del fútbol español, el prestigio de un fútbol español que ha conseguido grandes éxitos en el ámbito de los clubes, de las selecciones masculinas, femeninas. Tenemos magníficos jugadores, tenemos magníficos entrenadores, lo tenemos todo para ser ejemplo en Europa y en el mundo como somos. Y este caso, si no se aclara convenientemente, puede mancillar la imagen del fútbol español. Y eso es lo que a mí me preocupa, lo que a mí me duele, y en ese sentido el Consejo Superior de Deportes hará todo lo que esté en su mano para llegar al fondo de la cuestión.
¿Cree usted que hay corrupción en el fútbol español?
Pues yo no sé si esto definirlo de como corrupción o no. Hombre, no es agradable ni es admisible que se contraten los servicios de un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Porque yo intuyo que cuando se contratan estos servicios, pues algo se busca, evidentemente. No creo que al FC Barcelona le dé por regalar dinero a una empresa de este señor. No sé. Pero en fin, esto todo es todo presuntamente. Sí, sí, sí. Esto habrá que demostrarlo.
Claro, pero esa es la pregunta, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y entiendo
colaboración
que,
con la justicia. Claro, eso es.
Entiendo que la pregunta que nos hacemos muchos, ¿qué servicio recibía a cambio el FC Barcelona para pagar 530.000 euros al vicepresidente en activo de los árbitros?
Sí, sí, esa es la cuestión que tendremos que dilucidar y que, ya digo, por lo tanto, máximo respeto a lo que está haciendo la Fiscalía, máximo respeto a lo que ha hecho la Agencia Tributaria y, por supuesto, a la cadena SER, que ha sido la que ha destapado este caso. Una brillante acción periodística, sin duda. Mañana. Pero lo que yo pediría es que se deje trabajar a la justicia, se deje trabajar a la Agencia Tributaria. Y otra cosa importante es que la tranquilidad que podemos tener los españoles en este sentido de que la Agencia Tributaria es la que descubre el asunto y luego la Fiscalía se pone a investigar, con lo cual, bueno, las instituciones están preparadas, que es lo que yo quiero resaltar, están preparadas para llegar hasta el fondo en esta cuestión. Solamente hay que dejarles trabajar.
Ha habido hoy un comunicado de todos los clubes del fútbol español de primera y segunda división, que son 42, excepto Fútbol Club Barcelona, por razones obvias, y Real Madrid. ¿Qué le ha parecido que no esté el Real Madrid en ese comunicado? No sé si le ha sorprendido.
Pues sinceramente desconozco los motivos por los que no está el Real Madrid, los desconozco, pero yo me quedo con la parte positiva, que está en la inmensa mayoría de los clubes, y como digo siempre, todo lo que sea caminar en la dirección de la unidad en el fútbol español y de la concordia me parecerá siempre bien. Entonces, bueno, ya digo, desconozco los motivos por los que el Real Madrid no ha querido estar.
Le hago la última y está por ahí Jordi Martí en Barcelona, que le quiere hacer también una pregunta antes de empezar el Sanedrín. Jordi, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, buenas noches.
Vale, yo quería preguntarle para terminar. Yo tengo la sensación, José Manuel, de que no sé si al final va a acabar pasando algo. Estamos ante el mayor escándalo en el fútbol español, en la historia de nuestro fútbol español, y al final entre que los delitos muy graves prescriben a los 3 años, en que vamos a ver si se puede demostrar algo o no. Tengo la sensación de que al final esto acaba siendo un caso, pues eso, realmente escandaloso en el fútbol español, pero no sé si va a acabar pasando algo o no.
A ver, esperemos que se depuren responsabilidades. Yo tengo el máximo deseo de que así suceda. Pero, a ver, sabe usted perfectamente, Manu, saben los oyentes, saben todos los que nos están escuchando ahora, que prescriben las infracciones muy graves a los 3 años en lo que es el ámbito administrativo deportivo.
Sí.
Pero en el ámbito penal, pues todavía el plazo de prescripción es mayor. Y yo creo que si la Fiscalía ve motivos de delito, pues lógicamente seguirá con la investigación. Y una vez que culmine su investigación y veamos qué posibilidades hay de castigarles en el ámbito deportivo, o sea, si lo que han hecho es un delito que puede ser sancionable, pues estaremos pendientes y así actuaremos. Lo que no puede ser, efectivamente, es que esto se quede en nada, porque apunta muy mal, sinceramente.
Por cierto, ¿podría revisarse en esa nueva ley del deporte que se ha aprobado ahora y donde se han endurecido, por ejemplo, en los delitos graves ha pasado de 1 año a 2 años, en los delitos leves pasa de 1 mes a 6 meses, en los muy graves eran 3 años y siguen siendo 3 años?
Podría, y se ha quedado en 3 años,
eso es.
Sí.
¿Podría revisarse eso, José Manuel? Porque, claro, un presidente de un club de fútbol puede llegar, cometer un delito, cumple su primer mandato, que son 4 años, y sabe que ya ha prescrito, porque prescribe a los 3 años.
Sí, a ver, en las leyes pues todo se puede revisar, por supuesto, pero nosotros, o sea, esto se ha mantenido así ya en la ley de 1990,
¿no?
Estaba así, efectivamente, en línea con lo que nos dice la ley de régimen jurídico del sector público en España. Ley del 92, luego reformada en 2015 y esto no se modificó. Y además puedo decirles, Manu, que entre las muchísimas enmiendas que se plantearon en la ley del deporte, sí, ninguna hablaba de esta ampliación. Con lo cual, bueno, esto ha sucedido así y lo que también tengo que decir, que no es buena técnica legislativa lo que llamamos legislar en caliente. ¿Qué es susceptible de ampliar los plazos? Por supuesto que sí. Si vemos que hay esa necesidad real de ampliar plazos, pues nosotros seremos los primeros en proponerlo.
Jordi, ibas a añadir.
Si me permite.
Sí, sí, claro.
Sí. Ah, perdón, es que quería hablar de una parte muy bonita del fútbol de hoy, si me permiten.
Claro.
Ah, porque quiero resaltar que el mejor homenaje que se ha hecho a un grande del fútbol español, como Amancio Amaro, ha sido este partido que hemos presenciado y el detalle, el gesto que ha tenido el Liverpool con esa corona de flores depositada ante la afición del Real Madrid.
No, le iba a preguntar.
Ese es el fútbol que queremos todos y ese es el deporte que queremos todos.
Le iba a preguntar por el partido que le había parecido, pero iba a dejar que le hiciera la última a Jordi sobre este asunto. Jordi, le querías preguntar algo desde Barcelona.
De acuerdo. Gracias.
Sí, no, simplemente en relación a este caso Negreira. Hoy también, señor Franco, Laporta ha admitido que en su primer mandato, en su primera etapa, a partir del 2003, que en efecto se hicieron esos pagos, pero que a cambio se obtuvo documentación, se obtuvieron vídeos, y ha anunciado una investigación interna que se hará desde fuera, un poco en la línea de la cultura de compliance norteamericana. Pero le quisiera preguntar, ¿qué cabe esperar de esta investigación anunciada hoy por Laporta? A ojos del secretario de Estado, del presidente del CSD, ¿qué resultado sería convincente de esta investigación anunciada por Laporta?
Yo quiero pensar que se va a hacer así, que se va a hacer una investigación lo más independiente posible, pero lo que también es necesario, es imprescindible, la máxima colaboración del Barça con, en este caso, con la Fiscalía. Y si tienen esos documentos, si tienen esas pruebas de que realmente había algo a cambio de ese dinero que se pagaba, pues que las pongan a disposición de la Fiscalía. El mejor trabajo que pueden hacer ahora mismo el Barcelona por dignificar el fútbol español es colaborar con la Fiscalía. Y además, un equipo como el Barcelona, con su historia, con su impresionante historia, con su magnífica afición, yo creo que está casi moralmente obligado a hacerlo así.
Así están las cosas en el caso Negreira. Repito, mañana haremos un especial en el Larguero a partir de las 12 de la noche. Y le iba a preguntar por el partido, que me imagino que habrá visto, como madridista declarado y buen aficionado al fútbol, que vaya partido, y como mejor homenaje para Amancio Amaro, imposible, ¿no?
Efectivamente. Yo he tenido la ocasión, además, y quiero aprovechar la oportunidad que se me da para reiterar el homenaje y el cariño y el pésame a la familia de Amancio Amaro y al Real Madrid. He tenido ocasión de hacerlo personalmente esta tarde, pero este es el mejor homenaje que se le puede brindar. Estos goles, magníficos goles algunos, dignos además algunos de ellos de una figura como era él. Bueno, hoy ha sido un auténtico espectáculo. El Madrid ha empezado un poco despistado porque la presión de Liverpool los primeros 20 minutos era brutal. Además era una presión muy, muy en bloque alto que no dejaba respirar a los jugadores del Madrid. Pero bueno, solo el Madrid es capaz de esto, ¿eh? Por algo es el rey de Europa. Solo el Madrid es capaz de superar un 2-0 y luego meter 5 goles. Y eso es realmente la grandeza del Madrid en la Champions. Con lo cual, bueno, pues hemos visto un gran espectáculo. Eso es lo más importante. Y sobre todo, mucha deportividad.
Algún bote habrá pegado Amancio Amaro, donde quiera que haya visto ese 2-5 en Anfield.
Seguro.
Un abrazo, José Manuel Franco. Gracias.
Muchísimas gracias. Chao. Buenas noches.
Hasta luego. Mañana más del caso Negreira.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.